Siempre hacemos la misma pregunta a quienes se pasan por los estudios centrales de Onda Madrid a esta hora de la noche. ¿Qué haría el director general de la Fundación Toro de Lidia un domingo a las 11 si no estuviera en el Toril?
Estaría con un libro y con una copita de fino.
¿Copita de fino?
Sí.
¿Qué libro?
Ahora mismo estoy leyendo uno de Jack Valenti, que fue el que llevó todo el lobby de el Hollywood.
¿Qué hace el lunes por la mañana? ¿En qué consiste un lunes para el director general de la fundación?
Pues es muy emocionante. Me levanto, me ducho, desayuno y voy a trabajar.
¿Y qué hace la parte que está trabajando? Hombre, ¿cómo empieza un lunes?
Pues un lunes empieza como el martes, pues oye, con las labores del día, con una pequeña reunión de equipo y bueno, preparando la semana.
De 0 a 10, ¿qué salud tiene hoy la tauromaquia?
8.
¿Y la fundación?
La fundación, es una pregunta difícil. 7-8.
¿Es la fundación lo que ahora se llama un chiringuito?
Bajo ningún concepto.
¿Es rentable la fundación?
¿En qué sentido?
En si a final de año no pierden mucho dinero.
Hombre, habríamos cerrado si no hace mucho tiempo.
¿Se acostumbra uno a que le den palos, a que le peguen cornadas en los medios de comunicación?
Nah, yo creo que no.
¿Y se esperaba esos palos cuando accedió al cargo?
Eso seguro que no.
Pues es, ya lo han escuchado, la voz del director general de la Fundación Toro de Lidia, del organismo que toca puertas, muchas puertas, del organismo a la que seguramente también le cierran muchas puertas. Su nombre ha sonado y ha sonado mucho últimamente en los medios taurinos y no siempre ha sonado para bien. Hay mucho que preguntarle y hoy se sienta a responder todo aquí, en el Toril, en Onda Madrid, Borja Cardelús. Borja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Pues vamos a pasar la noche de domingo con el director general de la fundación. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien, la verdad. ¿Bien? Sí, sí.
Con ¿tienes ganas de Toril?
Por supuesto.
Julio Martínez, ¿qué tal, Julio? Buenas noches.
¿Qué tal? El libro no, pero un fino se podía haber traído.
Podríamos.
Hacemos el programa.
Pues sí, no, es, hombre, ya es lo que nos faltaba. Apagamos las cámaras y ya claro. Está. Que es, nos puede, además de escucharnos, ahora la radio también se ve.
Claro.
Está de moda.
La cámara más importante la tenemos en Nacho, en Lima.
Sí, es verdad.
Tengo aquí puesta.
Estábamos, ¿la tienes puesta?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Muy bien.
6.000 o sea, personas en directo.
Están viendo la...
No tanto como la gente que está escuchando el Toril, pero...
A través de una... Del Ibarra de Perú,
Alfonso,
¿no?
Ibarra,
del Alfonso Ibarra de Perú. Bueno, muy bien. Que tenéis ganas de Toril, decís,
pues
¿no?
Sí, la verdad que tenemos un personaje interesante, un personaje en la sombra, pero no en la sombra buscada, porque yo creo que Borja ha demostrado muchas veces que nos atiende a los medios, que da la cara... Y yo creo que es una conversación que todo el que quiera esta fiesta y todo el que le preocupe la fiesta debe de escuchar.
En un momento vamos a estar con Borja Cardelús, que está por aquí, pero que seguro que también quiere escuchar todo lo que ha pasado en este domingo, en este fin de semana, en los últimos días en el mundo taurino. ¿Por dónde empezamos? Vosotros diréis. Por Acho, ¿no? En directo.
Sí, en directo es la corrida de la Feria del Señor de los Milagros, la corrida grande, el día importante. Han hecho el paseillo y la primera media hora no ha habido toros. Ha habido
luego dicen que aquí también. En España empiezan con retraso. Sí. Oye, pues vamos, en Lima sí, ha sido descuidado. Han empezado a las 10.
Luego han salido los toros, algunos con similitudes a las cabras, hay que decirlo. Porque tenían que lidiarse los del puerto de San Lorenzo, pero... Okay. Como ya hemos visto esta semana, se murieron en el viaje de España hacia allí. Han sobrevivido 3, que son los que se están lidiando también de la ganadería peruana de San Pedro. La alternativa de Arturo Gilio, el mexicano, que lo vimos aquí en San Isidro, ha estado muy bien, con un toro muy bueno, pero ha estado desastroso con la espada, con lo cual aquello ha quedado en nada. El Juli, de padrino, no ha tenido suerte. Y Roca Rey está ahora mismo toreando. la faena toma vuelo. Ahora cuando lo mate, si corta oreja os lo,
venga,
os
lo digo. Nos avisas. Más cosas.
Sí, no, apuntar, Roca Rey apunta o busca el cuarto escapulario de oro de su tierra. Recordamos que la plaza de Acho es una plaza que ha estado muy tocada. Una plaza en la que costaba mucho que fuera la gente y además con unos precios altísimos. Ahora desde la gestión de Casa Toreros, la empresa mexicana, con la gestión también de Juan Manuel Roca Rey, familia, tío del matador, pues parece que se va recuperando y hoy se ve una salud en los tendidos que hacía muchos años que no se veía y que ha sido gracias al efecto Roca Rey en estas últimas temporadas.
He leído que Gilio es el primer mexicano que toma la alternativa en Lima en los 200 y pico años que tiene de historia.
Una curiosidad histórica, desde luego, y además han viajado muchos mexicanos a asistir a esta alternativa. Por lo tanto, ha sido importante. Y sin salir de América, que es lo que toca en estas fechas, un cartel muy similar se ha celebrado este fin de semana en La Tacunga, organizado por José Luis Cobo en Ecuador, y fue un mano a mano con el Juli Roca Rey, en el que salieron los dos a hombros, y el fan de Manuel Escribano y Leo Valadez al día siguiente, que indultó un toro de Campo Bravo, de la ganadería Campo Bravo, triunfaron bajo un diluvio tremendo.
Sí,
y hoy
es que sí.
Ha sido el festival,
de la mar,
¿no?
Como Santa María, la Tacunga de la Mar.
Hoy ha habido un festival con algunos de esos actuantes, ¿no, Julio?
Sí, estaba Escribano, estaba también el Fandi, algún torero de allí de la tierra, y el que ha triunfado ha sido Manuel Escribano, ya con el ruedo en condiciones, no impracticable, como dicen los... Como dicen los toros.
Pues que las imágenes son tremendas, es que hay un palmo de agua, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Yo llego a la conclusión de que cuando llueve un poco, bastante, y se queda con el barrito es impracticable, pero cuando ya hay mucha agua y aquello es una playa, sí que se puede torear, porque si no, yo no me lo explico.
No lo sé, no sé si se puede torear demasiado.
O que ya
bien.
Que hacen el viaje y se van hasta allí, dicen, pues
sí,
ya que estamos.
Ya hacen el esfuerzo, no lo sé. Bueno, ¿algo más? ¿En España ha habido algo?
Sí, una novillada sin caballos en Andalucía. Allí siempre alargan. Claro, hace buen tiempo.
Claro, hace bueno todavía.
Permitir. En Algar, en Cádiz, Herales de Julio de la Puerta, el primero y el sexto, premiados con la vuelta al ruedo.
Enhorabuena.
Miriam Cabas, una novillera muy interesante. Cuatro orejas. Martín Morilla, también interesante. Oreja y oreja. Y a tenor del resultado, el más interesante de todos es Ángel Pérez, que ha cortado cuatro orejas y un rabo.
¿Este Morilla tiene algo que ver con Morilla el gaditano? ¿Con Alejandro? No sabemos, ¿no?
Pues no sé, pero me enteraré. Lo contamos el próximo domingo.
Martín, si estás escuchando.
Que, por cierto, hemos sabido el viernes en directo que la Feria de San Isidro se presentará en una gran gala como en estos últimos años, el 1 de febrero. Madruga la empresa de Madrid. Y además lo conocimos en un acto en Humanes,
en el
que pegasteis un buen mangazo de gominola.
Mangazo tampoco, joder.
Ah, perdón.
Está feo decirlo, pero fue un más que merecido premio para Telemadrid y como lo patrocinaban los amigos de Miguel Áñez, nos fuimos con unas gominolas para casa, sí.
Sí, sí, sí. ¿Y qué tal?
¿Las gominolas?
No, hombre, el acto.
El acto estuvo muy bien, con Roberto Gómez, que es un tío divertidísimo siempre. Joder, le sacó una cantidad de titulares al empresario de Madrid que no ve.
Sí.
Estaban, bueno, lo moderaba Roberto Gómez, estaba José Escolar, estaba Francisco Emanuel, Álvaro Alarcón, Fernando Sánchez,
Ángel Téllez
y Alfonso Serrano, que es el secretario general del Partido Popular de Madrid. Y sí, sí, le sacó cosillas, le intentó sacar los carteles.
No consiguió
Madrid.
Que Francisco Emanuel y Ángel Téllez se anunciaran con Escolar.
No, y mira que lo intentó. Lo intentó en repetidas ocasiones, pero claro, ya le salió del alma al ganadero decir: esto es conmigo, ya no se anuncia.
El domingo de Ramos va a ser un super cartel.
Sí, dos corridas, está buscando la segunda. Ha pedido dos de Escolar Garrido.
Sí, una para San Isidro y otra la Virgen de la Paloma. Se apuntó en algún momento.
Sí. Así que, bueno, oye, sí que estuvo interesante, estuvo bien, la verdad. Oye, mucha gente hay en Humanes,
Sí.
Mucha gente había.
Muchísima afición.
Un homenaje, por cierto, también y un reconocimiento al compañero Moncholi, que ha estado fastidiado, ha tenido que pasar por el taller.
Histórico de esta casa.
Y sí, y estaba bien Moncholi, Estaba emocionado, sí, se le veía bien.
Me hace ilusión.
Te enseña el tatuaje que le han dejado y, joder, te asusta. Pero está bien, se le ve bien.
Digo, porque si a lo mejor no se puede comer las chucherías, que nos las mande.
Que las mande también, ¿no? No se conforma con un gañote que quiere pegar dos, ¿eh? Le tienes al tío. Más cosas. A ver.
Bueno, en San Fermín también está José Escolar. Han anunciado esta semana la Casa de Misericordia, las ganaderías para San Fermín, para 2023. Núñez del Cubillo, Fuente Imbro, José Escolar, Cebada Gago, La Palmosilla, que lleva dos años seguidos siendo triunfadora, Jandilla, Vitoriano del Río, y Miura para el día 14 para el pobre de mí. Creo que son las mismas que este año.
Pues yo creo que sí.
Lo que funciona no hay que tocarlo.
Claro, no, está claro. Más. Sí.
Pues la Unión de Criadores de Toros de Lidia, en concreto Antonio Bañuelos en el programa El Clarín, uh-huh, de Radio Nacional de España, bueno, pues dijo la semana pasada que no le parecía bien que cada ganadero hiciera lo que quisiera, que o todos iban o todos no iban. Uh-huh. Ya nos dijo el invierno pasado que a él no era una cosa que le gustaba para su ganadería, pero no, que la veía muy positiva para la fiesta.
Sí.
Pero digamos que se posiciona de esa forma, que debe haber un criterio ecuánime para todas las ganaderías.
Tiene sentido, hombre, si estás bajo el paraguas de la Unión, pues tiene sentido que todos digan, tendría sentido que todos dijeran que sí, o sea, que el criterio sea único, pero que digan que sí, porque es que si la Unión te dicen todos que no...
Se corre un riesgo, pero con un sentido, ¿no?
Sí.
En otoño, por ejemplo, vimos una novillada que podía estar terciada por parte de la ganadería de Valdellán. Uh-huh. Bueno, oye, luego unos se aprobaron, otros no, y tampoco fue ningún escándalo.
No pasa nada,
pero
no.
Se expusieron los toros y vimos allí muchísima gente, y especialmente jóvenes,
sí,
conociendo de cerca el animal.
Y muchos niños preocupándose por ir yendo a ver los toros con sus padres y tal, y es que eso
José
gusta,
Escolar dijo el jueves en el Puerta Grande con los del 7, con la Asociación del Toro, dijo José Escolar que al principio, cuando él empezó a llevarlos, que le hacía ilusión, pero que ya ha pasado los años, que
claro,
no es partidario, vaya, de,
claro,
de llevarlo. Y desde luego que si hay ultimátum, yo creo que va a ganar él, ¿no?
Bueno, veremos, a ver. Más asuntos.
Apoderamientos.
Hombre, mercado de fichajes. Sí, hombre.
Juan del Álamo, que está desaparecido, no sabemos nada de
sí,
Juan del Álamo.
Sí, es verdad, hace tiempo.
Pues se va a ir con Lázaro Carmona.
Hombre.
Lo veíamos en los tendidos, pero
mucho.
En los sí, portales no aparecía su nombre. Pues ha aparecido, se va a ir con Juan del Álamo, a ver si tienen suerte y por lo menos que lo pongan, ¿no? Que yo creo que
muy
se
bien
lo merece. Luego ya si con la espada y la muleta lo refrenda, pues mejor. Pedro Cabrero, matador de toros, se va con Alberto Galán. Y Antonio Ferrera, que está en América, este no se coge vacaciones como Morante, este va a torear, va a seguir con Cristina Sánchez, que es la que lleva todo el año, pero además ha cogido allí a un grupito de mexicanos, Casa Juriquilla se hacen llamar, Juan Arturo Torres, oh, Paco Olvera y Paco Bandín, que bueno, pues le van a ayudar por allí por México para hacerle contratos a Antonio Ferrera, así
fenomenal,
que nada, pues que tenga suerte en América.
Muy bien.
Y bueno, pues sigue también el mercado de invierno en el caso de las cuadrillas. Manzanares ha sido quien se quitó a algunos de los toreros, en concreto los de plata.
Uh-huh.
Y bueno, pues finalmente Abraham Neiro, que iba antes con Juan Ortega, entró en su cuadrilla,
sí,
junto a Diego Vicente y Javier Sánchez Araujo, otro nombre habitual en la cuadrilla de Morante de la Puebla. Ginés Marín busca un sustituto para Rafael Biotti, el subalterno francés que se junta irá con Sebastián Castella. En su reaparición, junto a José Chacón y Luis Blázquez, que
muy
tantos
bien
años ha estado también con José María Manzanares. He pasado un poquito por encima de lo de Morante Julio, porque bueno, ahí está la familia Cruz, Aurelio y Cristóbal Cruz, y el sobrino de Cristóbal, que también van en la cuadrilla. Yo creo que esta temporada ya, entre los tres cruces,
sí,
han ido repartiéndose la temporada, por lo tanto yo creo que será la tónica el año que viene con los dos miembros de la familia que continúan, aunque comentó el picador en radio hace unos días que le despidió Morante a través de un WhatsApp.
Es verdad.
Y Daniel Luque también ha cerrado su cuadrilla, en este caso con Juan de Dios Quinta y el Patilla Caballo, y Juan Contrera, que continúa en sus filas, junto a las nuevas incorporaciones de Iván García y Jesús Arruga.
Mm-hmm. Roca Rey ha cortado las dos orejas.
Ah, mira.
Está paseando.
Enhorabuena. Muy
bien.
Bien.
Ahí en su tierra,
claro,
sí, el profeta.
Sí.
Me hizo gracia Fernando Sánchez, que dijo, el día que pierda el móvil, no toreo. Porque las 100 tardes que ha toreado en esta temporada,
101.
Que se dice pronto.
101.
Ha ido
las llevaba apuntadas en el móvil.
Le respeta las fechas a Tomás Rufo y el resto lo que surja.
Podría ser boxeador Fernando Sánchez, ¿eh?
Jo, es tremendo.
Qué percha,
sí, 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 la verdad es que sí. Se tenía que venir un día también, el torero de las 100 tardes.
Sí, habla bien, porque hay otros toreros que Dios los llamó por el camino del toreo y no por el del verbo, pero
sí.
Fernando Sánchez
habla bien,
que da gusto escucharlo.
Es un tío con mucho
desparpajo
y un tío divertido. Sí, sí, y un pedazo de banderillero.
Sí, hombre.
Además, ¿algo más? ¿Alguna cosilla más?
Uno de los que estaba en Humales, Ángel Téllez, está buscando banderillero.
¿Mm?
Lleva los dos que ha llevado toda la temporada, el primero y el tercero, y busca un segundo. Dice que quiere que sea uno que vaya suelto, con lo cual, banderilleros de España.
Bueno, y otro que estaba en Humanes, Alarcón, que lo ha dejado con Nemesio.
Sí.
También, está buscando apoderado. También se lo intentó colocar Bobby Gómez a Garrido.
Sí,
Garrido ya nos dijo aquí que él no hace de empresario apoderado, pero sí, se lo intentó colocar.
Este año todos los toreros que han triunfado en Madrid, lo han dejado con
los tres que estaban ahí, que los tres han salido a hombros, Francisco, Ángel y Álvaro.
Víctor Hernández también, que lo dejó con,
sí, lo han dejado con el apoderado.
Hay una realidad y es que los triunfos en cualquier plaza y en concreto de Madrid son muy difíciles de rentabilizar. Y para rentabilizarlos y aprovechar ese momento de frescura que tienen los toreros, pues arropan en casas grandes, aunque muchas veces yo creo que no es realmente lo que les gustaría, pero parece que están condenados a ello.
11:15 de la noche de este domingo, a esta hora, como siempre, la Temesteca.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. En estas fechas el foco de la actualidad taurina se centra en la temporada americana, los cambios de cromos en las cuadrillas, el campo o los premios de temporada. Pero para muchos es periodo de aburrimiento, traducido en absurdos debates en redes sociales. Esta semana, por ejemplo, el tuitendido enfrentaba los méritos de matadores de toros con recortadores. Un buen gazpacho de churras con merinas, cuando todo alrededor del toro bravo debiera ir de la mano, en pos de preservar un patrimonio único. Echando un vistazo a los grabados de la tauromaquia de Goya, publicados en 1816, algunas estampas parecieran hoy más propias de festejos populares e incluso concursos de recortes. Muchas sin uso de engaños. Destacan especialmente las ejecutadas por Martincho. Se ha especulado mucho sobre su identidad, si bien lo más extendido es que se trata de un Martincho aragonés que fue muy popular a mediados del 18. Encontramos al diestro en la plaza de Zaragoza ejecutando la suerte suprema desde una silla, con grilletes en los tobillos y citando con un sombrero, en la lámina más conocida de Goya. En otra se muestra una variante de portagayola desde lo alto de una mesa, también con grilletes, saltando por encima del toro. Este salto de Martincho se puede ver en vídeo siendo replicado en la corrida de la prensa de San Sebastián de 1932, aunque sin grilletes en los pies. Suertes curiosas e imposibles de ser rescatadas por Morante de la Puebla, entre otras cosas porque primaba la espectacularidad para el público, y no el misterio y plano más artístico de la lidia.
El Toril de Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
These memories will fade and never do. Turns out people lied. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2.
11:19 de la noche. Borja, ¿quién era Borja Cardelús antes de ser director general de la Fundación Toro de Lidia? Para el que no te conozca, ¿quién eres? A ver, preséntate.
Un padre familia, abogado de ejercicio, y luego ha tenido, en fin, una carrera en el mundo del sector cultural con una empresa propia, y luego trabajando como directivo y desde hace 7 años en, pues, dirigiendo la Fundación Torre Lidia.
¿Cómo te metes en la fundación?
Pues por casualidad.
¿Quién te enreda?
Pues me enreda... Yo recibo una llamada de Juan Pedro Omec, al que no lo conocía, y me dice que estaban buscando a alguien con un perfil jurídico / marketing para un proyecto nuevo que comenzaba y bueno, ahí me... ahí me lancé. Como dio la casualidad también, me dijo, lo único es que esta decisión también, hay más gente, pero primero el primer filtro es un ganadero, Fernando Bautista, que es ahora sigue siendo patrono de la fundación, y Fernando Bautista fue mi jefe en Freshfields cuando yo era abogado. A ese no lo voy a engañar.
¿Ha merecido la pena?
En algunas cosas sí, pues en otras a veces hace un poquito duro, pero en general sí.
Sí. Has dicho antes que la salud del toreo es un 8.
Bueno, depende de en cómo, en relación con qué y en qué. Sí,
no, pero en general el sector está bien, a tu juicio.
A ver, depende con qué lo compares, ¿no? Y con qué, si lo comparas con hace 20 años, no, evidentemente. Si lo comparas con otros sectores que tienen problemas parecidos a, pues un delfinario, los delfinarios, por ejemplo, pues ellos lo tienen peor, yo creo, ¿no?
Sí.
O sea, que bueno, que depende con qué lo compares, ¿no? Pero sí tiene, sí.
¿Cuáles son las tareas pendientes que tiene el sector taurino? Las más urgentes, lo que este invierno se debería plantear, poner encima de la mesa y decir, oye, esto hay que cambiarlo, esto hay que arreglarlo, esto hay que modernizarlo, hay que darle una vuelta. ¿Cuáles son?
Obviamente nosotros en la fundación tratamos de cosas internas, pues no meternos, y que ahora estamos en temas más de industria, junto con el resto de las entidades del sector, pues sí que estamos trabajando, ¿no? A nosotros sí que nos preocupa muchísimo, como a todo el mundo, que es el norte. El norte nos preocupa, que vayan desapareciendo festejos en el norte, nos preocupa, y creemos que ahí se debería trabajar, ¿no?
Gonzalo.
Bueno, Borja, lo primero, como decíamos, muchísimas gracias, porque estar aquí yo creo que te honra. Sabes que hay muchas cuestiones y sobre todo que en algunos momentos, pues eres cuestionado, ¿no? Porque al final se concentra en tu persona, pues muchos de los males de la fiesta, y se cree que tú tienes esa varita mágica para resolverlos y que en algunos momentos no haces por ello. ¿Qué es lo que más te ha dolido por parte del sector? Y sobre todo, ¿cómo crees que te puede agradecer el mundo del toro la labor que estáis haciendo?
No. O sea, no, a mí no me ha dolido nada especialmente. Yo hago mi trabajo y me gustaría que hubiera más unión, pues, alrededor de la fundación, pues evidentemente, ¿no? También yo creo que esto es normal y son problemas de crecimiento, ¿eh? O sea, que a medida que la fundación haga más cosas y vaya creciendo, pues tendrá más fricciones internas, como le pasa a cualquier entidad, al colectivo de la sociedad civil, ¿no? Te preguntaré al presidente de la Federación Española de Fútbol si tiene fricciones internas o no tiene fricciones, o al presidente de la Federación de Caza, o a cualquier colectivo de este tipo, ¿no? O sea, que en ese sentido es absolutamente normal que pase, y bueno, y irá más seguramente a medida que vayamos creciendo, ¿no? O sea, que no... Tampoco es un problema especialmente grave, ¿no? Que es que se puede avanzar más rápido si hay mucha más unión, más, pues sin duda. Pero tampoco nos quejamos.
De lo que se... No sé si decir se acusa, sí, porque en el caso de cuando se critica es porque se está acusando a la fundación. Una de las pegas que se le pone muchas veces es que os acusan de haberos convertido en empresarios taurinos. De estar quitando el pan a los empresarios taurinos, porque la fundación, recordemos, está organizando circuitos de novilladas, está organizando la Copa Chenel, la gira de la reconstrucción del año 21. ¿Sois empresarios taurinos en la fundación?
Yo esta pregunta la he podido responder 1.000.000.000 de veces. No somos empresarios taurinos. nosotros promovemos una serie de circuitos donde los que organizan los festejos son empresarios taurinos. O sea, nosotros han trabajado estos dos últimos años 20 y pico empresarios taurinos. No somos empresarios taurinos. Lo que sí, que a mucha gente le puede chocar o le puede parecer que chirríe con la naturaleza fundacional de esta entidad, es el hecho de haber entrado a promover este tipo de festejos. Pero es que nosotros en 2019 nos topamos con una realidad, que es que era que el segmento de las novilladas está destruido. Destruido. Y ante esa realidad podemos hacer dos cosas: seguir haciendo lo nuestro y olvidarnos, y que bueno, pues no sé, o encararlo. Y ya que teníamos una posición ganada con las administraciones públicas, pues decidimos intentar hacer algo nuevo, hacer algo distinto, ¿no? Y yo creo que ha sido un éxito, vamos, pero esa fue la razón principal. Hoy vemos un ambiente novilleril magnífico, este año ha habido, pero es que casi prácticamente todos han pasado por nuestros circuitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que esa apuesta fue muy acertada, que, ojo, que no es una apuesta que hiciera yo, ¿eh? O sea, es una apuesta que se debatió en el seno del patronato de la fundación, se debatió mucho si merecía la pena, con los riesgos que sabíamos que esto conllevaba, porque sabíamos que era un terreno lleno de minas, ¿no? Que íbamos a gente que no le iba a gustar, pero consideramos que merecía la pena.
Uh-huh. ¿Qué ha pasado con las novilladas de Castilla-La Mancha? Nos han preguntado, por cierto, los amigos de clarines y timbales, que son de esa tierra. ¿Qué ha pasado?
Pues la verdad es que el año pasado, en Castilla-La Mancha o en casi todas las comunidades autónomas, pues llevamos trabajando 2 o 3 años en los proyectos, no se hacen de un día para otro, ¿no? Requieren una madurez larga, y en Castilla-La Mancha en concreto pues llevamos trabajando 2 años. Y al final, el año pasado, pues cuando ya estábamos con todos los circuitos en marcha, nos dijeron que sí, que adelante a un circuito en Castilla-La Mancha, pero para nosotros fue demasiado tarde. Todos estos circuitos, que son con subvenciones públicas, tienen un problema grave, que es financiarlos, porque te lo pagan todo, todas las subvenciones son una vez que has hecho los proyectos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que adelantar 2 millones de euros prácticamente todos los años. Tienes que ir, obviamente, a buscar esa financiación. Entonces, no nos vimos capaces para, con tan poco tiempo, encontrar esa financiación.
Uh-huh. Y en el norte, porque ya nos has dicho al principio que es uno de los asuntos que más preocupa, hay, por ejemplo, comunidades como Asturias, que creo que este año ha habido una corrida de toros, bueno, una mixta de, creo que Toreo Fonseca, un rejoneador y un novillero.
En Benia Donís.
En el norte pues se hizo un primer año un circuito del norte con los fondos de reconstrucción, con parte de los fondos de la gira de reconstrucción, pero como ese fondo de reconstrucción no siguió alimentándose, pues se acabó el dinero, ¿no? Uh-huh. O sea, que ese dinero se utilizó para completar otros circuitos, ¿no? Y este año pues simplemente no hubo dinero para acometer ese circuito que lo consideramos prioritario, la verdad.
Uh-huh. Julio.
Sí, y más al norte todavía, en Francia, por ejemplo, en Colombia, ahora que se ha debatido sobre toros sí, toros no, en Colombia ha ganado el sí, o por lo menos el no a la prohibición, y en Francia se va a debatir. No sé si ahí podéis ayudar o no, pero pensando también si eso llega a España, de qué manera, si tenéis ya alguna venda antes de que llegue la herida.
Hombre, a ver, nosotros en España, la fundación lleva 7 años trabajando jurídicamente, socialmente, temas de lobby, temas, y estamos en una posición infinitamente mejor. Que a lo mejor hace 7 años estábamos en una situación parecida a la que podía estar Colombia. Pero Colombia, pues oye, pues nosotros hemos tenido otra, pues más suerte en poder haber creado esta fundación y haber trabajado en ese perímetro de seguridad jurídico, social, doctrinal.
¿Solo en España o al ser fundación nosotros, Toro en general también?
Nosotros,
¿Planeta Toro o Toro España?
Nosotros, nuestro ámbito es España y gracias. Ojalá tuviéramos, o sea, sí que es verdad que hemos tenido muchísimas reuniones con toda la sociedad taurina colombiana para ver si éramos capaces de establecer pues algo parecido, ¿no? Y nunca hemos tenido el dinero suficiente como para poder, pero sí que en Colombia pues sí, han comenzado hace un año con una entidad que aglutina un poco a todos los estamentos, ¿no?
Uh-huh. Borja, en las comunidades autónomas está claro que muchas veces colaboran con la fiesta de una forma distinta a como se venía haciendo en anteriores ocasiones o, bueno, o no se pedían esas subvenciones o directamente no existían. Pero claro, eso ha generado un recelo en el sector que ve que la Fundación Toro de Lidia accede a unos fondos públicos que luego está claro que se revierten en todos estos proyectos que estamos comentando. Y parece que salen competidores de la Fundación Toro de Lidia que quieren acceder a esos fondos para distintos proyectos también en torno a la fiesta. ¿Cómo lo ve la Fundación Toro de Lidia?
Bueno, que haya más gente pidiendo subvenciones nos parece magnífico. Vamos, sí, somos un sector, somos una industria cultural, por tanto tenemos derecho a mucho más de lo que tenemos actualmente. Nosotros o cualquiera, obviamente. Sí, nos parece magnífico, vamos.
Que te den una subvención es un asunto complicado en cualquier aspecto, pero en el aspecto de los toros, ¿cómo es de complicado?
No, es exactamente igual que en cualquier otro sector, o sea, la subvención.
Sí, no hay más... No es más complicado ir y decir, oiga...
Ah, bueno, o sea, que no, evidentemente...
Hay más reparo, ¿no?
Claro, para dar dinero aquí. Claro, no, evidentemente, claro, te vas a la Generalitat de Cataluña a pedir una subvención y vas a tener
algo sí, complicado. Claro,
sí, pero lo cierto es que el producto de los circuitos de novilladas en plazas de tercera, pues es un producto que a las administraciones les gusta. Porque potencias un segmento debilitado donde no llega el mercado, el mercado no es capaz de cubrir ese segmento, donde vas a plazas de tercera, pues a las administraciones hemos dado con un producto que les gusta a las administraciones. Uh-huh. Por tanto, tenemos intención de ampliarlo lo máximo posible.
Uh-huh. En el caso de Madrid, ya que estamos en Onda Madrid, ¿cómo se porta la administración en este aspecto? ¿Ayuda la Comunidad de Madrid a la difusión, a promover la fiesta de los toros, a ayudar a ganaderos? Nosotros escuchamos al gobierno y nos dicen que sí, pero al final es la fundación la que supongo que se lee todo y la letra pequeña y dice, oye, pues se está haciendo esto bien o se debería hacer esto de esta manera.
Hombre, en Madrid es un caso notable, desde luego, de ayuda. Sí que fuimos un primer año con unos proyectos y afortunadamente, claro, también se nota ahí que tienes una parte de la administración está dedicada expresamente, como es el Centro de Asuntos Taurinos, que está dedicado a esto. Por tanto, tienes un aliado en la propia administración, ¿no? Que en otras comunidades autónomas hay alguien siempre responsable, pero no con tanta claridad como en el centro, como en el caso de Madrid, ¿no? Y entonces, desde luego, desde la consejería y el Centro de Asuntos Taurinos, en estos años pues se ha avanzado muchísimo en ayudas a ganaderos, por supuesto, durante la pandemia, unas ayudas espectaculares, y luego ellos han hecho suya esta apuesta por los circuitos, la Copa Chenel o, uh-huh, o Ferre o Vidrieno, y así han sido ellos los que, en fin, han ido de la mano con nosotros para empujar estos proyectos.
Ahora te preguntamos por la Copa Chenel, porque igual hay novedades para el año que viene. ¿Nos quieres hacer algún anuncio? Bienvenido será, si quieres anunciar algo. El festejo popular, porque en la Comunidad de Madrid, ya que estamos hablando de Madrid, ha salido, hemos conocido hace pocas semanas, el borrador del reglamento. Y los del festejo popular están un poquito calientes.
Bueno, ahí,
por decirlo suave.
Bueno, pero en teoría ese tema se ha...
Está abierto a modificaciones.
Claro, no, lo que se ha dicho...
Sí, como que era un borrador...
Era un borrador, sí.
Era un borrador, era un borrador que no salió con, digamos, con los con las cosas que se habían propuesto por el propio Centro de Asuntos Taurinos, ¿eh? Por ahí, y en teoría, todas esas... Este borrador había estado negociado durante bastante tiempo con las entidades del festejo popular, uh-huh, y había bastante acuerdo al respecto, y en teoría, según lo que todo el mundo, lo que se dice de la propia administración, se va a volver a ese borrador inicial.
Uh-huh. Borja, con respecto a la situación que está viviendo ahora mismo la fiesta, especialmente en el número de festejos, ¿no? Ha habido mucho cambio a lo largo de los últimos 10 años, y en concreto en este año parece que hay una especie de efecto rebote. Después del COVID se ha recuperado muy bien el sector y hay un incremento de festejos. Mucha parte de ese incremento de festejos se achaca a la Fundación Toro de Lidia y a sus circuitos, pero hay una parte también que parece de reacción por parte del sector. ¿Cómo lo ha visto la Fundación?
O sea, efectivamente el sector lleva desde 2008 en una pendiente negativa, ¿no? desde ese pico, que fue un pico anormal incluso de festejos, pero bueno, ha habido una tendencia con sus más y sus menos negativa, y este año ha sido claramente de reacción, que incluso se puede percibir también cierta reacción social, ¿no? Y eso que se ve con tantos jóvenes en las plazas, y este año pues ha habido un rebote importantísimo que nos lleva años como 2011-2012, vamos a ver cómo si esta tendencia se consolida, pero ha estado muy bien porque se han recuperado plazas que hacía tiempo que no se daban toros, se han anunciado renovaciones de plazas, se ha percibido un cambio de tendencia, ¿no? Por desgracia eso no ha llegado al norte y a algunos otros sitios, pero en general vamos a ver si esto es una tendencia que se consolida o recupera la anterior tendencia, ¿no? Pero creemos, siempre y cuando se ayude con otra serie de medidas y sobre todo si conseguimos que salgan nuevas figuras, porque esa es la clave de todo sector del espectáculo, pues esto irá para arriba, ¿no? Y ahí en ese sentido es por lo que nosotros queremos hacer los circuitos de novilladas, ¿no? Para que de una manera ordenada se facilite esa creación de nuevas figuras, ¿no? Uh-huh.
Julio, sí, pensando en regeneración, y no quiero quitaros el trabajo a nadie, pero es verdad que desde ¿cuántos años lleváis ya trabajando en la Fundación? Tú, por ejemplo, en tu cargo, ¿cuántos años son ya?
En diciembre hago 7 años.
Por eso, y que al final siempre hay muchas críticas hacia la Fundación y al final los dardos, o sea, o el blanco siempre por Jacar de Lu, Vitorino, está sí. Hecho por ahí, no sé cómo están las cosas también dentro, si, pues no sé, pensáis a lo mejor incorporar gente nueva, no sé, nombres nuevos, en fin, regenerar un poquito también. No digo que haya que hacerlo, sino simplemente si eso lo estudiáis, de cara también a lo mejor a que no siempre sea sí. Vitorino, este tal, este el otro.
O sea, si tuviéramos dinero sí que muy gustosamente incorporaríamos muchas caras nuevas. Sí que es verdad, y este es un tema que a mí me preocupaba desde hace tiempo, y lo hemos comentado mucho con Vitorino y con el patronato, ¿no? Que el problema nuestro es que realmente nunca podemos ganar. El mundo de los toros estaba inmerso en una guerra cultural donde nunca va a haber un momento de pues ya hemos ganado, ya está. Ya, no, sí, eso no va a ocurrir nunca, ¿no? Y precisamente en este libro que estoy leyendo de Jack Valenti, justo esta mañana leía una frase de Tocqueville, ¿no? Que decía que la gente se acaba cansando en las situaciones confusas donde no se ve el final. Donde no se ve el final, claro, lo decía con la guerra de Vietnam, ¿no? Pero se puede aplicar a nosotros, ¿no? Aquí no se ve un final, nunca va a haber un final. Mm. Entonces, pues la gente se puede acabar cansando. Pues oye, pues si se acaba cansando mucho, pues efectivamente a lo mejor habrá que mover el banquillo, tampoco.
Has hablado de recuperar plazas, Borja. Barcelona lo damos por perdido, porque a mí me da un poco la sensación de que lo hemos dado todos por... Hombre, es verdad que es una... En Barcelona está permitido dar toros, para el que nos escuche diga, no, pero si lo prohibieron, no.
Mañana se pueden dar toros.
Se pueden dar toros. Es una propiedad privada, claro. Depende de un señor, que es el que tiene las llaves de la plaza. Uh-huh. ¿Se le presiona, por ejemplo, desde la Fundación? ¿Se ha hablado con la empresa, con el propietario de la Plaza de Toros de Barcelona para decirle, oye, tienes que abrir esto?
No, nosotros con el... Yo personalmente con él directamente no, pero vamos, se sabe que no quiere, o sea, no
No está por la labor
No está por la labor bajo ningún... Vamos, por lo que entiendo, bajo ningún concepto, pero vamos, no.
Pues vaya.
No.
Dos orejas el Juli en Lima.
Ah.
Pues mira, hablando del Juli, no, ¿cuál es el compromiso de las figuras del toreo con la Fundación Toro de Lidia? Sabemos que ha sido público que en 2020, 2021, 2022, recientemente, hay contacto con todo el sector profesional, que os sentáis en mesas de trabajo continuamente, y que hay exigencias y por otro lado también propuestas por parte de las figuras del toreo. ¿Cómo las asume la Fundación y qué tal es la relación con la élite del toreo?
Bueno, pues con algunos bien, con otros tampoco quieren... Hay algunos que no quieren saber nada, tampoco es ningún secreto, ¿no? Y con otros pues bien y tienen cosas que proponer y se les atiende y obviamente, ¿no? Para eso son figuras del toreo, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo va a ser la Copa Chanel el año que viene? ¿Como lo que hemos conocido?
Apunta, que te voy a decir los nombres, no.
Imagínate.
No, pues...
Podrías decirnos alguno.
El Luis Enrique del toreo.
No. O sea, nosotros en todos los circuitos que hacemos lo que siempre intentamos es no elegir nunca. Jamás. Creamos sistemas que determinen quién, pero nosotros no elegir nunca porque no queremos entrar nunca en ese
¿cuál
juego.
¿Cuál es ese sistema, si se puede saber?
¿En la Copa Chanel? No, en la Copa Chanel...
Con los novilleros.
Pues. Ah, pues con los novilleros, por ejemplo. Pues en la Comunidad de Madrid lo eligen las escuelas de tauromaquia.
Pero con picadores se supone que las escuelas ya no...
Pero cada escuela elige su defensor.
Sí, pero me refiero a los novilleros con caballo, ya no están sujetos a ninguna escuela.
Ya, pero son las escuelas las que dicen...
¿Pero qué escuelas y por qué?
No, sí, porque...
Bueno, pues es un
porque
sistema. Hayan pasado por ella, claro, pasado y por ahí, te dan el nombre.
Las cinco escuelas o seis escuelas que hay en Madrid ya...
Sí, cada una tiene su novillero y además...
Los han formado, pues proponen un cambio.
No, en el anterior contrato de las ventas, por ejemplo, había unas becas para novilladas con caballos y también se hacían con las escuelas. Sí.
En Andalucía, pues por ejemplo, pues quien haya ganado, quien haya quedado los primeros en el certamen de sin caballos que hay de no sé qué. Bueno, pues tratamos de buscar criterios objetivos que obviamente van cambiando porque a veces pues, no te encuentras con novilleros o lo que sea, ¿no? Porque tratamos siempre que haya criterios objetivos y que lo que desde luego es que no dependa de nosotros, ¿no? Y si no se puede, se hace un bolsín o lo que sea, ¿no? Y en la Copa Chanel sí que ha habido criterios más o menos laxos, no muy específicos, y sí que estamos trabajando con el CAT precisamente para que los criterios estén más claros, ¿no?
Y al hilo de eso, igual que las escuelas en este caso, ya lo dices tú, que sí que le hacen un seguimiento a los toreros, aunque ya no pertenezcan a ellos... No sé si la fundación, porque el otro día publicamos el escalafón, en exclusiva, el Toril. Y me voy a los últimos puestos, y en los últimos puestos están todos los toreros de la Copa Chanel, salvo los Francisco Emanuel, Ángel Sánchez de turno. No es una crítica, pero no sé si también hacéis un seguimiento un poco a esos toreros, que realmente solo torean una, que es la vuestra, estarán agradecidos al máximo, pero hacer a lo mejor algún seguimiento, igual que en este caso pueden hacer las escuelas, para, oye, solo torea uno. Es verdad que no tenéis que ser una ONG.
No, pero nosotros, obviamente, sí, o sea, lo que no vamos a hacer es ponme a este, no, solo nos faltaba.
No, pero igual que Francisco Emanuel triunfa el 12 de octubre, ya está la Copa Chanel. ¿Es nuestro? Bueno, ha toreado.
Sí.
Igual que el pobrecico, no sé, Francisco José Palazón, se me ocurre, que me viene ahora a la cabeza, o Daniel Crespo, el que sea, que ya también ha toreado, pero
o
ese
sea,
no...
O sea, seguimiento en el sentido de seguirle en redes y seguir...
No, hombre, no.
No, no, o sea, no, nosotros sí que te tratamos a los que, porque son muchos, ¿no? A los que son semifinalistas, más o menos, pues seguir poniendo todo lo que hacen. En fin, más con los novilleros, que son más como que nos sentimos más nuestros, ¿no?
Pues, ¿va a tener el mismo formato que este año la Copa Chanel? ¿Va a seguir siendo más o menos el mismo número de matadores de toros, de tardes?
Sí, yo creo que la Copa Chanel va a ser parecida. Quizás no, las novilladas no, pero la Copa Chanel sí.
¿No os planteáis incluir los festejos de la Copa Chanel o de los circuitos de novilladas cuando hay toros en los pueblos? Pues, me refiero, porque es que luego al final a la gente le cuesta acostumbrarse a ir a los toros cuando no ha habido nunca toros en su pueblo en esas fechas. Claro. Y vemos plazas con poquita gente muchas veces.
Sí. O sea, eso fue una decisión inicial que se tomó, que a lo mejor hay que revisar, ¿eh? Precisamente
para no competir, ¿no?
Claro, precisamente para no pisar nunca el espacio de un empresario, el hacerlo siempre fuera de esto. Pero quizás haya que siempre de la mano de, pues en este caso de Anoet, que es nuestro patrono y con él y con los que hablamos estas cosas, y ahora precisamente ahora tenemos una reunión para el año que viene, ver cómo se puede mejorar, ¿no? Pero la idea original era no competir nunca con los empresarios.
Sí, de alguna forma, gracias a las fiestas ya hay festejos, pues claro, para no duplicar, ¿no? En esas fechas festejos.
Exacto.
De todas formas, sí que las plazas, los festejos los tiene que dar alguna empresa, y especialmente en Andalucía ha habido algunas localidades que en el circuito de Andalucía decían que es que ni se habían enterado que había toros, ¿no? Nosotros por redes en Madrid sabíamos mejor que había
la
una novillada
de Zafra.
Sí.
No, esa fue de la gira.
No, pero...
Sí, no, pero me refiero que
esa no fue nuestra. No, en algunos casos el tema de los empresarios tenemos que revisarlo.
Como que la promoción se queda en el aire, ¿no?
Nosotros desde luego imprimimos y pagamos todo. O sea, eso no lo sé porque yo hago la transferencia. O sea, nosotros imprimirlos, pagarlos, hacer todo eso, sí. La responsabilidad es del empresario. La responsabilidad, según los contratos que firmamos, la responsabilidad de la promoción in situ y de llenar la plaza es del empresario. Y de luego nosotros, que los carteles le llegan, seguro. Ha habido cosas que no han estado bien, ¿eh? Pero de todas formas, una cosa en relación con Andalucía, ¿eh? ¿Vosotros sabéis cuántas novilladas picadas hubo en Andalucía en 2018? ¿En plaza de tercera? 4. Y en 2017, 4. ¿Qué significa? Que la gente no va, porque si la gente fuera, habría miles.
Claro.
La gente no va. Si la gente llenara las plazas, no haría falta que nosotros hubiéramos hecho. O sea, antes no había prácticamente no había novilladas con picadores. Entonces, es un problema. Eso es un problema que vemos en muchos sitios, que novilladas con picadores cuesta.
Sí, pero allí es verdad que las dan todas sin caballos, con el paraguas de Canal Sur.
Que son gratuitas, quizás son, haya... Claro.
Son clases prácticas de luces, o sea, también sí, claro, a sí. nivel de...
Sí, pero bueno, y son gratuitas. Y entonces también, nosotros dicen, pues hacedlas gratuitas. Y yo, bueno, tampoco no sabemos. Todo hay que estudiarlo, ¿eh? Porque nosotros tampoco vamos a acostumbrar a la gente a que vaya gratis a un espectáculo, o sea, como es...
Mira ahora las ventas, quedan 3.000 abonos gratis.
Bueno, pero si nosotros vamos a una plaza y con toros de primera categoría, como llevamos nosotros siempre, novillos de primera categoría, novilleros de primera categoría, un espectáculo que dentro de su segmento es premium, hacerlo gratis, pues a lo mejor la gente luego le va a costar pagar. Tampoco queremos canibalizar en ese sentido, ¿no? Sería fácil para nosotros hacerlo gratis, pero tenemos que tener cuidado con esas cosas, ¿no?
Y, por ejemplo, en ese tipo de festejos, en cualquier pueblo, pues el empresario de turno, llámese Pedro. Si salen mal las cosas, ¿pierde Pedro o pierde la fundación? A términos de leña.
No, pierde Pedro, no pierde.
O sea...
No, entonces que quizás ahí vengan, que a lo mejor a veces no hay una especial emoción por parte de...
Claro, que realmente es, oye, monta la...
Sí, es como son gerentes de ese festejo.
Sí,
claro,
¿no? Sí, que la responsabilidad última es nuestra, ¿eh? O sea, que no me quiero aquí escaquear señalando a otro. La responsabilidad última es nuestra, y ha habido sitios que, bueno, que este año, que ojo, el año anterior sí que fue gente, y este año haciendo lo mismo, pero con más promoción, ha ido muchísimo menos, y en algunos casos ha sido preocupante.
Sí, también cuando coincide con San Isidro, o sea, luego también que coincida con ferias o con fechas, como que desfocaliza un poco la atención. Es que lo bueno del 2021,
claro,
fue que en plena recuperación no había
nada más,
no había, claro, otra cosa, ¿no? Claro. Y tuvo mucha fuerza todo lo que se hizo.
Lo que sí es que tenemos, creo, construir todas estas cosas es dificilísimo, son años. Poner todo esto en marcha es un horror financieramente, los concursos, los pliegos, porque nosotros queremos ser escrupulosamente transparentes en todo. Todo eso es un trabajo bestial, y conseguir algún patrocinador para hacer una novillada más en vez de 6-7, todo eso es una barbaridad.
A Luis Miño, los de Guace.
De trabajo, exacto. Todo eso es muchísimo trabajo. Y decía el presidente Johnson que hace falta muy buenos carpinteros para construir un pajar, pero que cualquiera puede derruirlo. Cualquiera puede derruirlo. Y lo hemos visto en casos como en Almería, donde gente del propio sector se ha llevado las manos a la cabeza y ha escrito artículos incendiarios que han sido publicados con titulares a cuatro columnas sobre el desastre de las novilladas en X sitios en Almería, por ejemplo, y que eso no puede ser porque hace daño a la fiesta. Pues conseguiremos que la Diputación de Almería, que estaba apoyando, no apoye, conseguiremos que vuelva a no haber novilladas en Almería. Lo conseguiremos, que no haya novilladas en Almería. Entonces, estas cosas cuestan mucho trabajo, hay que mimarlas. Esto es un proyecto que acaba de empezar. No se le puede exigir que esto sea ya la Super Bowl directamente, ¿no? Es un proyecto a largo plazo. Deberíamos entre todos mimar este producto, que creo que es fundamental e interesantísimo para todo el sector.
Uh-huh. Se hizo un estudio de mercado, recuerdo, antes de la pandemia, de todos los posibles sponsors que podían entrar para ese primer circuito de novilladas. Luego llegó el COVID y se fueron los sponsors y se fueron las novilladas, ¿no? Y el resultado es lo que estamos viendo ahora. Este año no ha habido final de las novilladas, de la Liga Nacional de Novilladas. ¿Se plantea de cara al año que viene o se va a dejar de hacer?
No, deberíamos. Si es que el problema es que no hay dinero. El problema es que la gente considera que porque tengamos subvenciones millonarias, somos millonarios. Y no, las subvenciones es un problemón financiero de todo tipo que no te hace rico. Las subvenciones son finalistas, claro. Van para un fin.
No puedes ir reservando un poquito para la final.
No, o sea, no puedes ir haciendo eso. O sea, te piden luego con facturas, con todo, que justifiques que te has gastado en lo que dices que has gastado, ¿no? Y en ese sentido también a mí, pues sí que me sorprende algún comentario de gente que... Pues que es del sector, ¿eh? El otro día me decía una persona que lleva toda su vida en este sector que con las subvenciones que nos dan se podrían hacer 40 veces más novilladas. Y, pero, ¿cómo se puede hacer 40? Pero tú sabes lo que cuesta una novillada.
Pide tú la subvención y dalas tú, ¿no?
No, pero es que es una cuestión de aritmética elemental. Una novillada con picadores te cuesta 42.000 euros, 43.000 euros. O sea, no... Si lo haces con el convenio colectivo, con el 10% que se da de rebaja, cuesta 42.000, 40.000, bueno, puedes bajarlo un poquito. Si la Junta de Andalucía nos da 170.000, pues te da para hacer 4 novilladas. Y nosotros hemos hecho 9, porque hemos rascado de aquí, de allá, de lo otro, un patrocinador aquí. Entonces digo, pero ¿cómo hay gente del sector diciendo que se puede hacer 40 veces más? A mí, pues, me este tipo de cosas, a mí, pues, estas cosas sí que no me duelen, ¿no? Me frustran estas cosas, este tipo de cosas, ¿no?
Igual es que a él le sale una vida más barata. En vez de 42.000, a él le sale a 15 o a 16.
Claro, claro.
Y pone al suyo.
No sé.
Sí, claro.
¿Y una corrida de toros? ¿Cuánto cuesta?
Pues cuesta 80.000.
Una de la Copa Chenel, una corrida estándar, unos 80.000 euros.
Sí, 80.000.
Oye, el tema que no quiero que se me olvide, el tema del afeitado, Borja.
Sois unos sinvergüenzas, de verdad.
No, pregunto. Hay sitios en los que vemos cosas escandalosas. La fundación tiene que entrar, igual que la fundación defiende los intereses de los taurinos de cara a un tribunal, porque a mí si alguien en redes sociales me amenaza de muerte o vienen a mi casa y me pintan la puerta y amenazan a mi familia o lo que sea, yo sé que la fundación me va a apoyar y me va a ayudar para defenderme delante de un juez. Defender los intereses de los taurinos también es evitar que... existan ese tipo de manipulaciones, ¿no? Pues, como es el afeitado.
O sea, que obviamente no es labor de la fundación entrar en esas cosas. O sea, igual que no entramos en muchas cosas que son del sector, que se pueden hablar luego en estas mesas que se organizan, se pueden hablar, pues, de que si se está vendiendo a pérdidas en algunos sitios el ganado, yo qué sé, los pliegos, o sea, X cosas que nosotros podemos ayudar a sentar a la gente, a hablar de la gente, pero no son cosas que sean nuestras, o que si se, yo qué sé, que si se en algún pueblo se está pagando por el túnel, no sé qué, pues obviamente no son cosas nuestras.
Sí, o que los empresarios se apoderen, ¿no? Como comentábamos antes.
Claro, hay miles de cosas que no son responsabilidad de la fundación.
Lo que está claro es que esos vicios internos repercuten en la salud general de la fiesta, que eso sí es una preocupación de la fundación, ¿no? Por eso muchas veces como que nos... bueno, creemos que la fundación puede tener ese lugar de privilegio para...
No sé, o sea, ¿cuál sería el planteamiento entonces? ¿Que la fundación entrara, hiciera un...? O sea, no sé.
No, que la fundación, por ejemplo, haga lo posible o haga presión para que haya análisis de astas, por lo menos en las ferias más importantes, en las plazas de toros más importantes.
Que fuese la vanguardia de la integridad.
Eso será responsabilidad de alguien, ¿no? Hay una ley que te regula todas estas cosas. O sea, no...
Sí, no, sí está prohibido, pero todos sabemos que hay cosas que están prohibidas se hacen.
Que la fundación se tiene que convertir en un vigilante de todo, de las prácticas, que lo que hagan en plaza de tercera, si se paga con el convenio o no, o si se está haciendo esto o lo otro, pues no nació con esa idea de la fundación, y sobre todo que bastante tenemos con lo que tenemos.
¿Os lleváis bien con por sectores? Bueno, por sectores, todo es el sector, por estamentos. ¿Con los empresarios cómo os lleváis vosotros?
Pues yo creo que ha sido una relación cada vez mejor, la verdad.
Sí.
Ahora son patronos de la fundación y yo diría que sí. Yo estoy contento, sí.
¿Con los ganaderos?
Con los ganaderos, bien, siempre son socios, digamos, fundacionales, son los que promovieron la fundación. Ahora no son patronos, pero la invitación desde luego está hecha.
Uh-huh. ¿Y con los de luces, con los matadores y también con los picadores y banderilleros?
pues con los picadores y banderilleros fantásticamente bien, la verdad, para que engañarte. Y aunque lo oye, que luego es un colectivo enorme.
No, hombre, que habrá alguno que diga que no, eso es una sinvergüenza. No, uno, si no, lo crudo,
no,
pero,
uno no, muchísimo. Pero en general, fantásticamente bien. Y con la Unión de Toreros, que es patrono de la Fundación, también fantásticamente bien, sí.
Y siguiendo en esa línea, hablando del sector, la televisión. La televisión, en este caso Movistar, es un organismo que inyecta una cantidad de dinero al año fundamental para salvar muchas ferias y gran parte del tejido empresarial de nuestra fiesta. El empresario de Madrid dijo que no estaba seguro lo que iba a ocurrir el año pasado. Tampoco lo ha confirmado esta noche Ramón Valencia en Radio Nacional, que esté cerrada la feria de abril con Movistar, aunque son prudentes en ese tema. ¿Cómo ve este asunto de la Fundación Toro de Lidia?
Pues de ninguna manera especial, ¿no? O sea, ¿sabes qué decir? Es el sector teniendo sus negociaciones y no, no.
Pero que es vital, ¿no? O sea, yo la imagen.
Hombre,
que
haya
tengo
televisión,
de,
obviamente
de
es vital.
Movistar es vital.
Es esa televisión, que las regionales como Telemadrid tengan una apuesta creciente, que algún. Con Televisión Española llevamos intentándolo años y no hay forma humana, aunque nos prometieron que sí, ¿eh? Nos prometieron que sí hace un año y medio, pero se quedó uno de los directivos más importantes porque hay una resolución del Parlamento que les insta a dar corrida de toros, pero luego no, ya han tenido cambios de presidentes. Entonces, bueno, pues obviamente este sector, y es uno de los problemas que tiene para mí, es que necesita más ingresos extraordinarios. Cada vez más se ha ido restringiendo a la taquilla. Y se han ido abandonando los patrocinios, unas televisiones, y necesitamos crecer. Por eso nos gusta el modelo de la Copa Chenera, los circuitos, porque son más, potencialmente tienen más capacidad de atracción para ese tipo de generación de ingresos extraordinarios, ¿no? Pero sí que ahí todos debemos hacer un esfuerzo. No nos podemos quedar restringidos a la taquilla.
Ha dicho también, por cierto, Ramón Valencia, que hay muchas posibilidades de que Morante esté el domingo de Resurrección. Muchas, yo creo que se refiere a entre un 99 y un 100% de probabilidades.
Tiene pinta
de que esté Morante en Sevilla el domingo. Es que lo estaba leyendo justo en el
noticiero de, ¿no? Morante
de Clarín. Danos alguna novedad, alguna noticia para el año que viene, para que, no sé.
No, el año vamos.
¿Alguna novedad que vayáis a hacer? ¿Algún circuito en el que
Se firmó un contrato hace. Un acuerdo con
Extremadura, ¿no?
Con Extremadura, es muy relevante. Nosotros ahora mismo tenemos suscritos convenios con el 25% de las comunidades autónomas de España. Por tanto, en ese mandato fundacional que teníamos en la entidad de colaborar con las entidades, pues avanzamos bien, ¿no? Y en teoría, fruto de ese convenio, debería haber un circuito en Extremadura. En Castilla-La Mancha también estamos intentando. Murcia también es una comunidad autónoma que el año pasado, por distintas razones, no salió. Nosotros, desde luego, sí que nuestra visión a largo plazo es tener pues, un calendario por toda la geografía española que ordene que los chicos que se lo merecen puedan ir teniendo ese paso hacia ser un matador de toros, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguna más para Borja? Que nos quedan 2 minutos. Gonzalo, Julio.
Borja,
No me habéis preguntado una cosa, tenía que apuntado. Que es que me gusta.
Dale, dale.
O sea, no es que el otro día me...
Spam.
El otro día me dijo, eso es spam. Pero es que el otro día me dijeron, alguien me dijo que nosotros trabajamos para unos cuantos ganaderos solamente. 115 ganaderías en estos 2 años de trabajo han lidiado con nosotros. 115 ganaderías, 56 novilleros. 24 empresarios, 65 localidades, 1.800 boletines. Me parece un proyecto precioso.
Sí. A mi modo de ver, el proyecto de las noviadas y la Copa Chenel. Y además es que la Copa Chenel, oye, eso es de recibo decirlo. Es que además este año se ha salido redonda la jugada. Mira qué sonrisa se le pone. Claro, hombre, si el que gana la Copa Chenel pega el zambombazo el 12 de octubre en Madrid,
sí, todo pues, merece la pena.
Sí, ojalá saliera así todos los años.
Que se lo digan a Mor Rodríguez si merece la pena. Yo creo que por dejarlo ahí caer.
Otro torero que se ha recuperado, ¿no? Y tantos otros que hemos sí, hablado de
este
ello.
Este año no le ha servido, pero el año que viene yo creo que...
Yo lo decía más al contrario.
Madrid tiene que...
Un torero que estaba olvidado y que ahora está en la mente
de
todos.
La vida larga,
sí, es un poco el espíritu. Borja, gracias por contestar a todo lo que se te ha preguntado y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
De la Fundación. Gonzalo, Julio, que bueno, hemos echado un buen rato, ¿no?
Un abrazo, Mar Domingo, ha sido un placer.
Que el... Adiós, Julito. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la cosa? Cuéntanos.
Acaba de coger roca a la espada. Le puede cortar trofeos, pero ahora en los coches nos colamos y lo decimos.
Lo interrumpimos a los de Pole Position. Se quedan con Pole Position, con Juanma. Nosotros volvemos el domingo que viene. Adiós.